Escuchas, estás escuchando un podcast de puntoprimario.com.
Buenas noches y bienvenidos a un nuevo pop-up en el que vamos a hablar hoy de, sobre todo, de J-Pop, y donde nos me acompañan como siempre nuestro querido Capitán García. Buenas noches, Capitán.
Hola, muy buenas noches.
Mi estimadísima Tito Punk.
Buenas noches.
Y por supuesto, a los mandos de la nave del misterio, tenemos al señor Josh Green.
Hola, saludos. Creo que será Scooby-Doo o Shaggy, ¿no? Algo así.
¿El qué? No, no, la nave del misterio es otra cosa. Es de Iker casi ya me decía yo. Iker Jiménez, que es un locutor aquí, de locutor y presentador de televisión, el típico de estos de programas de misterio y eso.
Genial, genial.
El cuarto milenio y esas cosas. Y finalmente estoy yo, que soy Normion, que os doy la bienvenida a este podcast, y me ha tocado a mí el fregado de dirigirlo esta noche. Y como hemos dicho, vamos a intentar hablar de J-Pod, si nuestro invitado finalmente nos acompaña, que no lo sabemos. Y después vamos a estrenar una maravillosa sección de nueva del Capitán. ¿Cómo se va a llamar finalmente la sección, Capi?
Pues todavía no tiene nombre. Iba a llamarle el podcast raro, el podcaster raro, pero... Sí. Creo que lo vamos a llamar Podcasters de Leyenda.
Dios, qué épico.
Sí, no tenemos sintonía todavía, pero aquí tendría que haber una fanfarria de esto.
Fucking podcaster, ¿no? Algo así.
Fucking money podcaster.
Josh, ¿tenemos al invitado por ahí, el de J-Pod, o no? ¿O no, la señora David hoy?
¿Cómo estás? Bienvenido, David.
Tenemos al señor David Martínez.
Claro que sí.
Esto... Buenas noches, David.
¿Qué tal?
Buenas noches, David.
Retraso.
No te preocupes. Bienvenido, bueno. Tú eres uno de los organizadores de J-Pod 2020.
Correcto.
Que son en Gijón este año. Uh-huh. Y nos gustaría sobre todo saber, David, ¿qué tenéis preparado para este año la J-Pod? ¿Qué creéis que va a ser diferente este año la J-Pod? ¿Cómo es el... En sí, sabemos que va a ser una universidad, ¿no? En una facultad o algo así, un campus, ¿no? Un universitario o algo similar, ¿no?
Queremos que nos cuentes algo similar, todo. Sí.
Sí, pues eso, queremos que nos cuentes a ver qué novedades trae este año J-Pod.
A ver, este año las J-Pod se organizan en Gijón, en Asturias. Es la primera vez que se hacen en el norte de España, y dentro de Gijón se hacen en la Universidad Laboral. La Universidad Laboral es un complejo enorme con miles de metros cuadrados que se construyó durante el franquismo como una especie de gran escuela para los huérfanos de los mineros. Tenía capacidad para más de 1,000 alumnos, talleres, era como una pequeña ciudad escolar. Eso con los años fue evolucionando, y tuvo otros usos, fue Universidad Laboral, y en 2007 se rehabilitó como Ciudad de la Cultura, pretendiendo que fuera pues el gran centro cultural, aprovechando la cantidad de instalaciones que tiene, de actividades de todo tipo. Y ahora combina ese carácter con el carácter docente, porque todavía sigue habiendo ahí pues la escuela de turismo y otro tipo de disciplinas educativas que se imparten durante la semana, solo que el fin de semana pues tiene más actividad, ya como os digo, cultural, desde teatro, música y demás. Cuando se nos ocurrió presentar la candidatura para las J-Pod, hablamos con el Ayuntamiento de Gijón, con una de sus empresas municipales que apoya este tipo de proyectos, se llama Gijón Impulsa, y a través de ella negociamos con la laboral a ver si nos podían dejar unas salas allí donde desarrollar las jornadas, y bueno, llegamos a un acuerdo para alquilar esas salas, y ese va a ser el entorno. El entorno es una chulada, primero porque es un tipo de arquitectura que impresiona, y luego porque, claro, está todo habilitado para este tipo de eventos. Las tres salas donde se van a desarrollar, que vamos a dedicar una a las ponencias, otra a los directos y otra a los talleres, pues tienen toda ya su sonorización, sus butacas y demás, y además tienen un circuito cerrado de televisión y de audio, de tal forma que incluso se pueden conectar entre ellas. Ese yo creo que es el primer atractivo, el mero hecho de venir a Asturias y hacerlo ahí en la universidad. Luego, a partir de ahí, el esquema que estamos yendo es bastante común al del resto de las jornadas. Por primer lugar, lo que os he dicho de dividirlo entre talleres, directos y ponencias y mesas redondas, pero estamos completándolo con una serie de actividades paralelas, más de convivencia y de diversión, para entendernos, que son, bueno, en primer lugar, como este complejo, como la Universidad Laboral, está en el límite urbano de Gijón y tiene un servicio de restauración muy bueno, hemos llegado a un acuerdo para poder comer dentro del restaurante que tiene. Bueno, el sitio tiene el restaurante, tiene hasta instalaciones deportivas, la laboral. Entonces, una de las cosas que yo creo que puede ser divertida, comer todos ahí juntos el sábado. Y el sábado por la noche estamos montando una espicha, que para los que no hayáis venido nunca a Asturias, es la forma más típica de cenar en Asturias. La palabra espicha viene de antiguamente, cuando la gente se reunía alrededor de las barricas de sidra para probar la sidra. Uh-huh. Y ahora eso ha evolucionado en una cena de pie informal en una sidrería, donde se está constantemente sirviendo sidra y es más fácil, pues, pasárselo bien. Muy, muy, muy a grandes rasgos es eso. Para el viernes también hemos preparado una pequeña fiesta de recepción de primer día, pero más convencional, en un bar donde el que quiera asiste, el que no, no, y más de tomar.
¿Y los, o sea, el viernes va a haber por la mañana, va a haber algún evento o va a ser
no,
todo por la tarde?
Después de comer. Empezaremos después de comer, sobre todo porque Gijón está más lejos que Madrid o que otras ciudades más céntricas, por decirlo de algún modo, y pensamos que empezar por la mañana igual cortaba que gente todavía estuviera, pues la gente que trabaja el viernes por la mañana, pues que no tuviera el tiempo de desplazarse hasta ahí, ¿no? Entonces empezaremos después de comer, viernes por la tarde, el sábado y el domingo por la mañana.
Y tema aeropuerto, David, te digo porque mucha gente está con la cosa de que, porque Gijón como tal no tiene aeropuerto, o sea, quiero decir, no está en Gijón en sí, sino que está entre Gijón y Oviedo, ¿no? A medio camino.
Sí, está a medio camino, sí.
Y es fácil ir desde, o sea, quiero decir, hay autobuses habitualmente.
Sí, tienes autobuses cada hora desde el aeropuerto, tanto a Oviedo como a Gijón. Date cuenta que en Asturias las distancias son muy relativas comparados con Madrid, con Barcelona, incluso con una ciudad de tamaño mediano como Zaragoza, como Bilbao. A ese autobús le cuesta apenas media hora llegar a Gijón, y lo que te digo, tienes un autobús cada hora. Entonces, en ese sentido, no es un desplazamiento mucho mayor que el que harías en Barajas, si llegaras a Barajas y te tuvieras que desplazar a cualquier zona de Madrid. Es exactamente lo mismo, solo que tienes la bicicleta y vas por el camino del paisaje. Pero sí, luego por carretera y autopista, y para el tren tenemos cerrado un descuento que anunciaremos en breve, que es el que suele hacer Renfe a este tipo de eventos, que nos han ayudado la oficina de congresos de aquí de Gijón también, que nos ha pasado el contacto y demás. Y lo mismo con el alojamiento. Os vamos a dar distintos tipos, como cada cual funciona con sus intereses y sus presupuestos, pues vamos a dar distintos tipos, porque lo bueno que tiene Gijón es que es una ciudad muy turística, es la ciudad que más visitantes recibe al año de toda la cornisa verde, y hay todo. Bueno, tienes todo, pues si quieres ir a una pensión, si quieres coger un apartamento, un Airbnb, si quieres ir a un hotel, eso... Hay también disponibilidad suficiente.
Y una pregunta, David, ¿cómo se ocurre? Porque ¿cuántos sois los organizadores de JPod este año?
Pues el núcleo de trabajar mucho, 5.
5, no está mal, bueno, pero. ¿Y cómo se ocurre a estos 5 meteros en este fregado?
Pues un poco a lo loco, la verdad. Tomando una cerveza en verano, Rubén Llames, que es uno de los compañeros del equipo, me cuenta que las JPod del año pasado al final no se van a organizar y que van a abrir una nueva convocatoria y que podríamos organizar algo, que podríamos presentarnos. Y sin más, dijimos, pues venga, vamos a hacerlo. Nunca se ha hecho nada. En Asturias, además, no hay nada de podcast en cuanto a reunión, con lo cual pensamos en montar una asociación que, aprovechando las jornadas, porque en realidad Organizar las jornadas es una experiencia en sí mismo, esperando que os divirtáis lo más posible, pero también para nosotros es como el inicio de un proyecto más a medio plazo, ¿no? Y dijimos, bueno, pues nos constituimos como asociación, presentamos la candidatura, si no sale la candidatura, nosotros seguimos andando, ¿sabes? Seguimos adelante intentando promocionar el podcast aquí. Y fue todo muy rápido. Presentamos la candidatura, la asociación le pareció bien. Y de repente dijimos, madre mía, sí, apenas tenemos 5 meses para montar esto. Y así vamos, con la lengua fuera, la verdad, porque organizarlo, combinándolo con estos horarios laborales infernales que llevamos todos ahora en este país que nos ha quedado, pues va despacio. Si nos gustaría informaros más deprisa y tener ya el programa cerrado y poderos dar todas las novedades, pero simplemente la gestión burocrática para hacernos una idea de cada pequeña cosa, pues es más laboriosa de lo que querrías, ¿no? Pero bueno, por ahora estamos contentos. Creemos que la estructura básica ya está montada. Estuvimos el lunes en la laboral viendo el mobiliario, temas como disponer de una consigna, esas pequeñas comodidades que en un primer momento no te das cuenta, pero que pueden ir funcionando, pues tener un pequeño espacio también, pues donde tomar un vermú, donde la gente se pueda relajar y demás. Y todo eso está más o menos montado. Con los patrocinios, están varios a punto de cerrarse. Yo creo que van a ir un poco todos en cascada también. Ya sabéis que los patrocinadores también se miran un poco de lado a ver qué hace el otro, qué pide, qué no sé qué. Y con el programa, lo que son directos y talleres está bastante avanzado, y las ponencias centrales de la sala central, esas son las que nos van un poquito más lentas de lo que nos gustaría, pero bueno, todo se irá cerrando.
¿Qué tal? ¿Y del equipo organizador sois oyentes, sois podcaster, hay una mezcla?
Todos, cuando decidimos presentarnos, todos éramos oyentes. Yo había participado y otros compañeros habíamos participado en podcasts ajenos. Como colaboradores o charlando y demás, pero ninguno habíamos impulsado ningún podcast propio. También era una cosa de motivación, ¿no? De aprender con todo esto. Todos, casi todos, somos periodistas. Para contaros así brevemente, en el equipo estoy yo, que soy periodista. Está Rubén Llames, que también es periodista, pero está más especializado en comunicación, en redes sociales y en marketing digital. Javier Fernández, que es periodista y es básicamente creador de contenidos. Borja Artaza, que también es periodista, solo que tiene una empresa propia de comunicación, y él sí que es podcaster de largo recorrido, es de los que está inventando un podcast cada 2 días. Y además es uno de los impulsores de Euskal Podcast, la asociación de Euskadi que están haciendo ahora. Y hablamos con ellos porque, bueno, nos parecía lógico que, siendo la primera vez que se hiciera en el norte, pues tener colaboración también de alguna comunidad vecina, ¿no? Era un poco lo lógico. Luego hemos hablado también con Mad Pod, que también nos han echado un cable enorme, y por supuesto pues con la asociación y con Asespod, que también está ayudándonos y participando. Y el quinto del equipo es Eloy Fernández, que trabaja para la Radio Televisión Pública Asturiana y también lleva años metido en el mundo de la comunicación.
¿Cómo has dicho que se llama la chica del equipo?
No, no hay chica, no hay ninguna chica. No hay ninguna chica.
Hombre, es que te digo una cosa, Katy. Si es un equipo, o sea, si en Gijón no hay mucho ambiente podcastero, que haya una mujer es raro. Quiero decir,
ojalá hubiese alguna. Pena.
Sí, claro. Ojalá pudiéramos hasta establecer paridad para decir, no, espera, ojalá, hay tanta gente que vamos a hacer buscar un equilibrio.
No es una crítica, ni mucho menos, es para que se vea, ya está, simplemente es un point, ¿sabes? No hay chicas, es una lástima.
Estamos los que estamos porque en Asturias no hay casi nada de tradición de podcast, y sin embargo, paradójicamente, es una comunidad autónoma donde hay muchísima tradición de radio. Aquí se sigue escuchando mucho la radio local, y de hecho han sobrevivido no ya solo las cadenas nacionales con las delegaciones que tienen aquí, sino radios, incluso radios libres, que tienen tienen más presencia que en otras comunidades autónomas. Eso probablemente igual es una de las explicaciones de por qué también hay poco podcast. Uh-huh. Hay una segunda explicación, yo aquí os estoy dando opiniones personales, uh-huh. Y es que Asturias es una región muy envejecida. Entonces, en una región muy envejecida, donde casi toda la juventud por sistema emigra ya desde la propia formación, desde los estudios, que se va fuera a estudiar, pues también es más difícil, claro, que surjan que surja gente pues haciendo iniciativas como el podcast. De ahí que viéramos la necesidad de impulsarlo. No suele ser habitual que sea un grupo de periodistas o de gente del ámbito de la comunicación la que tira para adelante de esto, pero bueno, lo que nos falta de un lado también lo podemos aportar del otro.
¿Y alguno de vosotros ha estado alguna vez en JPod?
No, ninguno. Somos absolutamente bisoños. De hecho, a la asociación cuando le presentamos esto le dijimos, bueno, somos lo que somos, o sea, no os engañamos. Tenemos toda la voluntad del mundo y creemos que eso, bueno, pues lo mismo que te está diciendo ahora, será un hándicap porque cometeremos errores que a determinados asistentes les parecerán obvios, pero por otro lado, pues también podemos dar con algunos aciertos, ¿no? Incluso con todo el funcionamiento de la asociación y del mundillo lo hemos ido aprendiendo estos meses hablando rápidamente. No sé, yo llevo tantos Skypes que voy a acabar convirtiéndome en mi avatar, porque hemos tenido que hacer todo ese trabajo a toda velocidad, ¿no? De conocer y de hablar. La suerte es que el mundo del podcast, como bien sabéis, es muy activo en redes y es muy desprendido. Como esto surgió con un afán muy amateur, de la misma forma que en el podcast como formato de contenidos es más sencillo que en otros formatos establecer complicidad con los oyentes, entre el oyente y el emisor, dentro del mundillo, entre los podcasters, también hay bastante solidaridad. Hay mucha rencilla también, no, tampoco os voy a descubrir aquí nada nuevo. Pero bueno, también el hecho de estar fuera nos ha mantenido al margen de polémicas.
Habemos gente que de repente se nos alborota la hormona y queremos salir y vamos a otro lado del mundo y cruzamos a España a un evento de podcasting. Yo ya he ido a algunas JPods. Estoy intentando ver en la página que es jpod.es.
Sí.
Y no veo el programa o dónde lo tienen para saber.
Sí, eso es un error. Las confirmaciones que hemos tenido hasta ahora las hemos ido contando en redes sociales, pero no hemos actualizado la web. Ayer hice otro podcast con la asociación y lo hablamos. Y eso es uno de los debes que tenemos que solucionaremos en breve, para que vayáis viendo en la actualización lo que se va cerrando.
Pero bueno, ahorita, ¿qué nos puedes adelantar?
Pues mira, tenemos cerrados de los directos. Y de los talleres tenemos la participación de dos crossovers. Vamos a juntar en dos crossovers. Por un lado, en cuanto a las series de televisión, a series reality y a fans fiction, y a Multiverso Sonoro y Los Mensajeros. De cine van a venir los chicos de A la Velocidad Absurda, también los de Órbita Friki, Movidas Minúsculas, TVismos. Y tenemos otros 5 que probablemente anunciemos la semana que viene, que solo nos queda confirmar los últimos flecos. También va a venir Javier Aznar, de Hotel Jorge Juan, el podcast de Vanity Fair, que nos dará una charla. Casi seguro, os adelanto, viene el director de Radio Nacional también a darnos una charla sobre un proyecto muy especial de podcast que tiene Radio Televisión Española. Uh-huh. Y en los talleres tenemos cerrados más o menos un taller de guión, otro de locución, varios de edición. Y en esa parte estamos también pendientes de algunas empresas posibles patrocinadoras de que dispongan de alguien que puedan venir a contarnos algún tipo de eso.
Muy bien. Imagino que habrán talleres o charlas que son a la misma hora, ¿no? Y la gente puede elegir, ¿verdad?
Sí, las tres salas tendrán, no absolutamente todas las horas, pero la mayoría tendrás las tres opciones. Lo que estamos intentando es que en cada franja horaria no se superpongan entre ellas en cuanto a contenidos, vaya. Uh-huh. Que sean contenidos distintos para que, bueno, igual ya has visto ese podcast en directo o ya has hecho ese taller o no te interesa la mesa redonda que está en la sala principal y más o menos que te vayas apañando.
Perfecto. Sí, yo tengo una pregunta. Habéis comentado que tenéis apoyo institucional, ¿no? Es decir, de...
Sí.
Este apoyo es importante, quiero decir, supera, porque hicisteis un crowdfunding, ¿no? Para...
Sí, estamos en ello, de hecho, está abierto todavía.
Está todavía abierto. Si la gente quiere colaborar, ¿cómo tiene que hacerlo?
A ver, en el crowdfunding tenéis diversos formatos, como en todos, desde la simple compra de la entrada, la entrada más la reserva de plazas en los talleres, La posibilidad de que la gente pueda presentar su podcast y vender merchandising o tener algún tipo de encuentro. Y luego lo que se puede comprar, que es lo más interesante, es la posibilidad de comprar ya la entrada para la espicha y la comida. Uh-huh. Que ahí está puestos a precio de coste. En cuanto al apoyo institucional, el apoyo institucional nos ayuda con todas las gestiones y luego nos paga parte de las instalaciones, no nos pagan todo, porque son bastante caras. Las instalaciones de la laboral ya están muy, muy demandadas. De hecho, nuestra idea original era haber cogido el salón de actos, que es donde se hacen las obras de teatro, pero ya estaba ocupado precisamente porque trabajan con planificación anual de un año para otro. Entonces, bueno, de mano ya partimos en negativo, solamente con las instalaciones, pero bueno, confiamos en que entre el crowdfunding y algún patrocinio de los que cerremos, pues que vaya para adelante. Hemos hablado también con uno de los periódicos de aquí, con La Nueva España, que también quiere presentar una plataforma propia y demás, y bueno, probablemente entre ellos y alguna empresa, como os digo, consigamos no perder pasta, que es no es poco objetivo.
Hombre, sería ideal,
sería lo suyo.
Que si no ganáis, pero al menos que no perdáis.
Bueno, esto siempre es un riesgo y no os lo voy a negar, genera mucho estrés.
No estáis locos, ¿eh? O sea, yo máxima admiración a la gente que organiza eventos de todo tipo, porque es que es tan fácil perder dinero que yo os admiro muchísimo.
Yo tengo un volumen de correos, yo soy periodista autónomo y estoy acostumbrado, como todos, como casi como cualquier trabajador autónomo, a gestionar un montón de correos diarios y de comunicaciones que de hecho se te llevan un tercio de la jornada laboral. Pero con esto, como es lógico, pues es muchísimo mayor, ¿no? Porque entre los que te llegan a ti directamente, los que llegan a la web, los que somos cinco, lo que os decía, cinco trabajando y sacando tiempo de debajo de las piedras contra el reloj y con ese pequeño estrés de decir, jo, esto es que es pasado mañana y igual nos metemos aquí en un cambalache donde empiezas a contratar los equipos, empiezas a contratar las instalaciones, empiezas a contratar la espicha y luego no llenas o luego... Y bueno, pues es difícil. Pero bueno, somos un poco inconscientes y todo nos gustaría hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo, pero confiamos en que va a salir muy bien.
Hombre, yo creo que tenéis un hándicap importante, que es el tiempo. Quiero decir, normalmente las JPOS se empiezan a organizar en diciembre, enero del año en que se van a realizar hasta octubre. Eso ha sido lo habitual hasta ahora. Y vosotros habéis empezado, creo que en noviembre, ¿no? Noviembre por ahí. Sí. Y para marzo, o sea, tenéis mucho menos tiempo de lo habitual.
Sí.
Con lo cual tiene mucho mérito, ¿eh? Yo he organizado yo he organizado unas y eso tiene mérito.
Sí. Bueno, es eso, hacemos lo que buenamente podemos. Al final, yo creo que saldrá bien, tanto, bueno, habrá quien le guste más los contenidos y quien menos. Conseguiremos que vengan todos los que queremos o no conseguiremos. Estamos intentando atender, desde luego, a todo el mundo que se dirige a nosotros, aunque obviamente pues a veces se te pasan cosas o no te da tiempo. Pero yo creo que el sitio, el entorno y el formato va a ser en general divertido. Ya sabéis, este tipo de eventos importa tanto el contenido que se te ofrece como el ambiente que se crea, ¿no? Y en ese sentido creo que va a estar bien.
Veo en su sitio web, bueno, más bien en Verkami, donde están haciendo el crowdfunding, que por ejemplo aquí buscan 2.500 euros, ya han conseguido 1.795, o sea, a punto, creo yo, de llegar a esa meta. ¿Qué pasa si llegan y se cierra? Y digamos que yo estoy de vacaciones en España y tengo ganas de ir. ¿Puedo ir? Porque creo que la entrada tiene costo, que es de 10 euros.
Todo lo puedes pagar cuando llegues, ¿sabes? Todo, o sea, tú llegas y puedes pagar la entrada y puedes pagar la cena y una cosa no quita la otra.
¿Los costos serán los mismos que están en el Verkami.com o es diferente?
No, en el Verkami te sale más barato, claro.
Ah, vale, vale. Vale,
claro, pero eso son las recompensas habituales de cualquier crowdfunding, ¿no?
Sí,
tú sí.
Te apuntes o que pagues un pack, es que obviamente te sale más barato, lo que os decía de los precios de coste de determinadas cosas, ¿no?
Eso pasa todos los años, sí. Y claro, es el premio a los bikers.
Desde lo más tonto que es, bueno, esto lo sabréis si habéis participado en algún tipo de eventos, desde lo más tonto, pues tienes que reservar hoteles para todos los ponentes, ¿no? O los ponentes a los que les tienes que pagar un hotel porque por su categoría, por lo que sea, les tienes que pagar el hotel. Bueno, pues tienes que reservar un mínimo de habitaciones y las tienes que pagar. Igual luego no las llenas. Para organizar una comida de 100 personas o una espicha de 100 personas, le tienes que garantizar ese número al restaurador. Lo tienes que garantizar con anticipación, porque un sábado por la noche en Gijón cualquier restaurante lo tiene lleno. Uh-huh. Entonces, claro, son riesgos que tú asumes, ¿no? Si no, sería muy fácil organizarlo, porque si todo es, bueno, si luego la gente no se apunta, pues no pasa nada. Pues claro, sería muy fácil. Es lo mismo que las instalaciones, ¿no? Pues las tienes que pagar de antemano también. Pero bueno, no, es lo normal. Cuando organizas eventos es lo habitual.
Bueno, solamente proponerte una cosa, es decir, de aquí a un mes, nosotros grabamos siempre el último jueves de cada mes. Uh-huh. De aquí a finales de febrero, que será nuestro próximo programa, será el último que hagamos antes de las JPod. Uh-huh. Me imagino que ya tendréis más concretado,
sí, pues, ¿no? Eso, bueno, el perfil y tal. Todo cerrado, sí o sí. Pues de finales de febrero, como no esté cerrado, vamos buenos.
Pues te proponemos que
hacer una actualización.
Y nos haces un update a los oyentes y incrementamos el hype para estar JPod, que la gente tiene muchas ganas de JPod, la verdad.
Esa es la idea. Se agradece mucho, Gustavo.
Y vamos a ir pasando a nuestro otro invitado, que es de la sección que estamos presentando de Capitán. Bueno, pues como decimos, vamos a pasar ya por fin a la sección, una nueva sección de Capitán, que nos estaba indicando antes que se trata de traer a un invitado que sea un podcaster de amplio recorrido, y si puede tener un vestidor grande en su casa, mejor que mejor. Así que por eso ha traído hoy, en este caso, a Dani Jerez. Buenas tardes, bueno, buenas noches, Dani.
Hola, muy buenas.
¿Ese vestidor está ya habitable? ¿Ya se puede ir una
vez? Ya para meter la ropa, sí señor. La hora del Escorial. Bueno, ¿me escucháis bien, no?
Perfectamente. Sí, sí, perfectamente.
Hola, hola a todos. Muy bien. Es que he tenido aquí un drama con Skype, como no puede ser de otra manera.
Hombre, eso es típico y normal, vamos.
¿Qué? Si no, Skype no sería Skype.
¡Qué curioso!
Katy se ha caído, dice que se le ha colapsado, pues...
Pero ya hace una hora ya...
Como la palmera, sí, le ha colapsado como la palmera.
Sí, sí.
Mucho Skype, la madre que lo parió, bueno, no hay bueno, manera bueno. Que vaya bien. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos todos, pa'lante.
Dani es de... Dani Jerez es de los primeros podcasters que escuché. Recuerdo, Llámame Romario. ¿Cuántos años llevas grabando, Dani, de podcast?
Pues te diría que este año hace 12.
12 años, pues sí. de los pioneros.
Podcast de Gran Reserva, ¿eh?
Sí. La verdad es que hubo una forma de decirlo. Antiguo, sí.
Sí, y aún se conserva joven, o sea, es decir, y aún es joven, porque empezó muy jovencito.
Sí, la verdad joven. Que sí.
Empezó muy joven, sí. Y sigue siendo joven.
¿Con cuántos años empezaste?
Pues yo tendría 19, 20, no creo que tuviera más cuando empecé.
Pues imagínate, o sea, toda... ¿Y tú qué has...? Tú, por ejemplo, las JPod, sí que recuerdo las de Alicante, sí que
Alicante
estuviste.
Y Sevilla, seguro. Después
Estuve en las de Murcia, que fueron las primeras, sí, en las que yo estuve. Uh-huh. Y que eran muy diferentes a como son ahora, claro. Y después estuve en Alicante y Sevilla, sí, y yo no recuerdo ya más.
¿Vas a ir a las próximas JPod que nos anunciaban aquí los señores?
Pues no, la verdad es que me gustaría, pero me pilla reguleras. No, este año no puedo, la verdad, pero me gustaría.
Bueno, a ver, tú que has estado, que como comentabas tienes 12 años de experiencia y varios podcasts a tus espaldas, uh-huh. ¿Qué diferencias más importantes encuentras entre la podcastfera actual y la primera, la de cuando tú empezaste?
Bueno, ahora hay más de todo, más medios, más sitios donde puedes alojarte, más plataformas para distribuirte. En aquel momento no había prácticamente nada. O sea, yo recuerdo que al principio subíamos todos a una plataforma que se llamaba Blip, que era de vídeos, pero que permitía audio.
y murió, claro.
Y de pronto un día dijeron que ya audios no se iban a poder subir y aquello fue un drama porque ¿y qué hacemos ahora con los audios? ¿A dónde nos vamos?
De ahí fue cuando
me acuerdo de Milcar diciendo, quizás lo de Blip TV, lo de TV nos debería haber dado una pista. Sí.
Pero bueno, la opción de subir audio la tenían, así que es una cosa que me extraña que YouTube no haya entrado.
Pero le estabais ocupando sitio en el servidor y no
porque
les convenía.
No le hace falta. A YouTube no le hace falta. YouTube está lleno de podcasts, tanto en formato audio, con una imagen estática tal, como en formato vídeo. O sea.
Sí, sí, claro. Pero me extraña que no haya un YouTube podcast.
No, porque la gente se ha adaptado a su plataforma. A ellos les va mejor, no tienen que cambiar nada.
Sí, en resumen, quizás lo que vienes a decir es eso, que ahora quizás es más fácil alojar tu podcast. Antes tenías que hacer del feed manualmente, que era también.
Y como oyente también más sencillo, y hay mucha más temática. Sí,
mucho más fácil. Ya la mayoría de la gente se suscribe a través de alguna plataforma o de alguna aplicación. Ya no. El feed, yo creo que ya directamente con el feed, con un gestor de feed, yo creo que ya muy poca gente se suscribe por ahí. Mucho más fácil. Y dice, pues está en Spotify o está en Apple Podcast o en.
No sé si lo sigue haciendo, pero Charlie Encinas se suscribió a los podcasts con Feedly, que es una aplicación para ver.
Bueno, yo en realidad uso una más vieja todavía, pero sí, sí. Hay algunos que todavía funcionamos así, pero sí, ya yo creo que ahora todo el mundo lo tiene mucho más fácil, y si quieres empezar a hacer un podcast, tienes más opciones, sobre todo gratuitas, que es, yo creo, la clave para empezar. La mayoría de la gente cuando empieza, pues a lo mejor no tiene previsto gastarse 400 euros en equipamiento y en pagar un hosting y en pagar una web y demás. Entonces, ahora lo bueno que hay es que hay varias opciones gratuitas y puedes escoger la que más te cuadra.
Yo que soy podcaster novata, un poco en contraposición a ti. Yo llevo 3 años aquí en el podcasting, pero así muy amateur todo. Y la verdad es que es de lo más sencillo del mundo. Otra cosa es que lo hagamos bien, mal, peor, mejor, pero es muy sencillo montarte un podcast y tirarlo para adelante.
Es que antes todo era campo, ¿verdad, Dani?
Antes todo era campo, ya sí,
cuando,
nos lo habéis dejado todo.
Éramos jóvenes, todo esto era campo, sí. No habían construido nada. Realmente, o sea, es que no había nada. Si es que yo me acuerdo de iVoox. O sea, que me acuerdo que vinieron a una JPOT a presentar que era aquello tan
inmediato. A la de Alicante creo que fue, ¿no? Las que fueron. No, ahí Alicante fueron a decir que iban a empezar a tener el premium y no sé.
Iban a sacar algo, sí.
Sí.
Y pues, yo me acuerdo al principio es que no había nada, absolutamente nada. Y bueno, pero bueno, éramos pocos, pero nos conocíamos entre todos y aprendíamos todos de todos, la verdad. Porque lo que no sabía uno lo había averiguado el otro y enseguida lo copiábamos.
Había mucho crossover, o sea, mucho el audio correo, ¿te acuerdas, Dani?
Bueno, aquello sí. Era. Que luego se nos demonizó por aquello, que era.
Sí, sí.
Que estábamos todos en todos los podcasts y aquello no había quien lo aguantara. Sí.
Que era endogamia.
Es cuando se empezó a hablar de la endogamia. Mm.
Sí, sí. Mm. Pero bueno, es por eso, porque al final éramos un grupo que no era demasiado amplio de gente, que estábamos todos empezando a la vez, aprendíamos todos de todos. Y pues había mucho trato entre nosotros. Y uno salía en los podcasts del otro y el otro en los del uno.
Así es. Saludamos a Portify, que está en el chat. Y nos pone, Dani se ha hecho otro podcast para evitar hablar solo en el parque. ¿Sí? ¿Te has hecho otro podcast, es cierto?
Supongo que estará hablando de tu último proyecto, Escenas Eliminadas, ¿no?
Sí, señor.
¿En qué consiste este podcast para los que no lo hayan escuchado todavía?
Pues bueno, para los que no lo supieran, yo antes hacía Teleadictos con más gente, uh-huh. Que es un podcast de series, pero bueno, ya con el tiempo y las vidas y las agendas y las historias de cada uno, pues cada vez era más complicado quedar para grabar, encontrar una fecha que nos conviniera a 3 o 4 por lo menos. Y al final pues cada vez se grababa menos y no cada vez más dilatado en el tiempo. Y yo tenía ganas pues de tener una cierta regularidad, porque a mí me gusta que si estoy grabando un podcast que sea regular. Es decir, todos los domingos ahora lo hago todos los domingos, hay un capítulo. Uh-huh. Y a mí me gusta eso. O sea, yo me gusta que si la gente se suscribe sepa un poco cuándo puede esperar un nuevo contenido. Entonces tenía ganas de grabar y al final me decanté por hacer un formato que es lo que a mí me renta como oyente realmente, porque yo ahora tengo, la verdad, poco tiempo de escuchar podcast y me rentan las cosas cortas. Entonces estuve mirando y la verdad es que vi que había pocas cosas cortas, que no encuentro, por lo menos de las temáticas que a mí me interesan.
Aquí hemos hecho debate de podcast largos, podcast cortos, que si darle a pause. Yo también estoy a favor de los podcast cortos. A mí particularmente me facilitan la vida.
Yo estoy a favor también.
Porque claro, es que...
Para mí corto...
Media hora o menos, yo diría.
Sí, 25 minutos para mí sería un corto.
Vale, entonces todos tenemos el mismo baremo de corto. Es que yo he hablado con gente esto de corto y te dicen una hora, que una hora es corto.
No, una hora.
A ver, para mí, una hora se me puede hacer corto, depende de lo que sea. Por ejemplo, seguramente el de Dani, que no sabía su existencia, este nuevo, seguramente se me hará corto, porque a mí me gusta escuchar hablar a Dani. Pero sí que, o sea, pero digamos que el formato corto serían entre 5 minutos, que es lo mínimo, o sea, 3 minutos, digamos que es lo mínimo, uh-huh, y media hora.
Uh-huh. Estoy de acuerdo.
Yo al final he cogido la duración exacta que yo tardo en ir y venir del trabajo todos los días. Eso es así. A mí una escenas eliminadas me dura una ida y una vuelta del trabajo. Entonces es el formato que yo he cogido, porque realmente yo ahora mismo tengo un puesto que me requiere mucha atención y no, antes sí podía escuchar en el trabajo cosas, pero ahora ya raro es que tenga más de 10 minutos de tranquilidad para poder escuchar, porque a mí me gusta escuchar, o sea, a mí no me gusta ponerme las cosas de fondo y tenerlo puesto media hora y a la media hora levantar la cabeza y decir, ¿qué estaban diciendo? No me he enterado de nada. No estaba escuchando porque estoy concentrado en otra cosa y no estaba prestando atención.
¿Y eso de ponerle pausa y escucharlo otro día y continuarlo al día siguiente, eso no te gusta?
Claro, es que, pero claro, si yo hago eso, teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, en el trabajo no tengo más de 10 minutos tranquilos para escuchar, pues a mí un podcast de una hora me puede durar una semana o una semana y media y a ese ritmo pues no puedo seguir muchos programas.
Claro.
Uh-huh. A la vez, pero grabar media hora es complicado, sobre todo si tienes invitados o si sois dos personas hablando. Yo creo que, lo digo porque a mí también me gustan los podcasts de eso, media horilla o así, porque precisamente es lo que tardo en ir al trabajo, pero luego grabarlos de media hora se me hace imposible. Entonces, pues ahí está.
Yo creo que al final los podcasts de media hora son para una persona o dos personas como mucho. En el momento que hay más gente ya, por poco que hable cada uno, imposible, ya te vas de duración. Pero para mí, que ahora escenas eliminadas lo vuelvo a hacer yo solo, media hora, 20 minutos. Vale. Yo me marco el tope de 20 minutos y más o menos le tengo ya cogida la medida y no me cuesta, la verdad, ceñirme a ese tope.
Muy bien. Te pregunta Porti en el chat que si ya has sido, si tú eres de los afortunados que ha follado gracias al podcasting.
Bueno, es que no sé qué leyenda urbana se piensa la gente que...
No, pero que... tú puedes decir que sí, Dani.
A ver, no. Normian, un respeto para
el invitado. Me gusta pensar que yo tuve algo que ver también en el asunto, más que el podcasting, y yo tuve mi propio atractivo por mi propia parte.
Sí, pero evidentemente, pero ese atractivo se mostró a través del podcasting, ¿no?
Sí, bueno, que no es como las estrellas del rock, que dice, bueno, es que me tengo que acostar con este porque es Mick Jagger. Como es Mick Jagger, da igual, aunque sea feo, no importa, es Mick Jagger.
Aunque tenga la boca como claro, un fondo, da lo mismo, ¿no?
Me gusta pensar que yo tuve algo que ver también, sí.
Pero te conoció esa persona a través del podcasting.
Sí, eso es verdad.
Bueno, pues, y Dani, antes el capitán ha hecho una pequeña pincelada de los podcasts que tú has llevado y tal. Ha hablado de Romario, de Teladictos, pero tú has hecho más, o sea, tú has hecho...
Sí, yo más. Lo que pasa es que realmente, que hayan tenido una duración más o menos larga, estuvo Llámame Romario, que yo lo corté cuando me cansé de grabar yo solo.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué lo cortaste? Porque yo creo que lo cortaste en el momento álgido, cuando más pues popular
sí,
era.
Sí, quizá, pero también es un programa que yo creo que con el tiempo eso termina cansando. Porque yo ponía voces y hacía entrevistas y, vamos, entrevistas donde yo me entrevistaba a mí mismo imitando a alguien alguna cosa así, y un poco...
Es verdad, es verdad.
Ahora hay una cosa, que un programa que se llama Las Noches de Ortega, que hace algo así en ese estilo, pone voces y se entrevista a sí mismo y demás. Y lo que pasa es que eso, al final, estás tú solo poniendo voces, preparando unos chistes, no hay nadie que se ría, y tú no sabes eso cómo... O sea, grabar eso cuando estás tú solo es complicado, porque dices, bueno, yo estoy grabando esto a ciegas, no sé si la gente se va a reír, no sé si va a hacer gracia, y al final es divertido escucharlo, pero no hacerlo. Entonces...
Y el que tenías que era como llame Romario también, así de que sí, eso que hablaba, que tenía una parte que era la que era de este hombre ahí, ¿cómo se llama? El que fue el otro día convertido por Borne a su casa.
Federico.
El Federico por la mañana, buenísimo eso.
Sí, ese era en podcast. Que tenía un bueno, de vez en cuando hacía un como un programa de radio falso. Sí. Donde yo hacía noticias inventadas y sketch, y entraban reporteros de la calle y comentaban cosas que estaban pasando.
Me encantaba porque Federico cada dos por tres dice, España se está rompiendo.
Claro, yo decía cosas muy catastrofistas, muy alarmistas, como en los programas de...
Eso está muy de actualidad también, ¿eh?
Pero vamos, en ese plan como de están robando manos armadas.
Claro, sí. Escondan la escritura del piso porque se vienen los comunistas.
Pero eso podría estar pasando hoy mismo.
Claro, claro, sí. Sería un programa que podrían poner perfectamente hoy en algunas emisoras.
Totalmente.
Sí. O en algún medio digital que lleve la palabra digital.
Sí. Era un programa adelantado a su tiempo. Portify nos dice en el chat que cuándo vas a hacer algún proyecto con él.
Pues hombre, ya lo intentamos, pero fue se nos cayó a las primeras de cambio.
Se cayó Portify.
Teníamos por ahí yo no sé si llegamos a grabar algo. Algunos guiones había, pero se nos cayó eso a mitad de...
A ver, si no lo recuerda, te pregunto, ¿estaba sobrio ese día Portify?
Sí, además que había más gente involucrada.
Vale, vale.
Yo recuerdo que estaba Jesulín Guapín. Recuerdo que estaban las Pepis.
Sí, yo también recuerdo ese proyecto, que tuvieron un primer invitado que al final no fue invitado. O sea, se grabó, o sea, que era yo, que grabaron conmigo y al final no se publicó.
Eso te iba a decir. Bueno, yo creo que sí se publicó, ¿no?
Sí, se publicó, yo no me acuerdo. Yo sé que el primero no salí yo y se suponía que yo iba a ser el primero. Y después ya perdí la pista y no... Porque solamente estaba en iVoox, entonces, no, o sea, no. Y como sabía que nada más que tenía tres capítulos, luego sí, no.
Vaya birria, tío, pero en serio. Bueno.
Sí. Y después hay otro podcast que también ha tenido Dani, que sí, ese sí estuvo más tiempo, que es Me Vale, ¿no era Me Vale?
Sí. A mí Me Vale, sí, con Miguel.
Con Negrillo.
Me Vale, sí,
también
sí.
También fruto de que Teleadictos no grababa, Miguel y yo decidimos hacer uno por nuestra cuenta, que estuvimos pues como, no sé, como un año a lo mejor, no sé, no me acuerdo.
Creo que sí, Miguel Negrillo era el de los quesos, ¿no? Le gustaba todo el pan con queso.
Sí. Sí, el de la mancha. Sí, es verdad, con Miguel Negrillo, es verdad. Y además
ese podcast me encantaba porque se llamaba Me Vale y se llevaban casi todo el tiempo criticando, o sea, decir, más que
no
decir
me
que
vale. Le gustaba.
No, ¿verdad? No, eso es falso. El programa era Me Vale. Y nosotros siempre llevábamos, cada programa llevábamos algo que realmente nos gustaba. Lo que pasa es que luego... colateralmente hablábamos de cosas relacionadas que no nos gustaban, pero...
Sí, es que de pronto decían, sí, porque a mí me gusta mucho, yo qué sé, Barrio Sésamo, pero por poner algo que tiene muñeco y seguro que le gusta a Dani, pero... o la lucha libre, ¿no? O sea, el wrestling y tal, nos gusta mucho, no sé qué, pero tal tío, ese gilipollas, no sé cuándo, no sé qué, y se pasan así todos los capítulos. O porque... Porque, hombre, porque sí, porque Barrio Sésamo es una obra con enjundia, no sé qué, no como The Wire, que es una cosa infumable y que no sé qué.
Hombre, nosotros aprovechábamos siempre que el Pisuerga pasa por Valladolid para repartir algún palo.
Y luego también hiciste alguna promo de algún podcast que nunca se llevó a grabar. Yo recuerdo uno con Sam Danko que se llamaba Coca y Putas.
Hostia, qué maravilla. Qué maravilla, es que yo no sé por qué no lo grabó.
Era perfecto, o sea, es que hiciste una promo que...
Claro, es que era Coca y Putas presentado por Coco Pérez, que es mi personaje favorito de los Danko.
Sí.
Yo recuerdo el que decía, que si algún día existe este podcast, yo me suscribo. Es que era buenísimo.
Yo que lo estaba esperando. De hecho, lo estoy esperando todavía. No sé por qué no. No sé por
Dani,
qué no lo
Dani, te di una idea de podcast. Yo no sé si sabe. Ahí, este hombre, ¿cómo se llama? Ahí, el Ochanante, tiene un. No sé el mismo nombre. Bueno, tiene un programa que se llama Programa Cero o algo así. Que. Episodio Cero, creo que se llama. Que. hacen como una especie de episodio piloto de series o de programa de televisión que
con el Raúl Cimas
con Raúl Cimas y
pues
este hombre
tengo que buscar.
Y hacen eso, o sea, hacen como una especie de episodio piloto de un programa que nada más que hacen uno, es decir, una temporada de episodio cero son por ejemplo, pon seis episodios de una serie o un programa que no existe que se inventan para ese episodio. Entonces
lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar, sí. Tiene que pinta de estar bien.
Está en Movistar Plus, creo.
Ah, pues sí, pues lo buscaré. Lo buscaré porque tiene pinta de estar bien. Sí, la verdad es que hacen cosas chulas. Yo me acuerdo...
Sí, de hacer lo mismo en podcast, formato podcast,
Sí, al final el problema de eso es que hacer eso te requiere mucho tiempo de guiones.
Sí, sí. Sí.
Al final es un poco el lastre. Porque yo... tenía también algún proyecto que lo quise hacer de narraciones, de audiolibros y demás, pero la edición que yo le quería meter y los guiones que había que preparar y demás, pues se me iba de tiempo y no lo pude sacar. Pero esas cosas están muy chulas, si tienes tiempo de hacerlas.
Yo creo que eso es algo que se ha ido perdiendo, que es el tema, precisamente por la falta de tiempo. Es el tema de los guiones. Antes se hacían mucho más guiones y se hacía, sobre todo en humor, en podcasting, se hacía más... Me acuerdo, por ejemplo, Pánico en el Núcleo. Pánico en el Núcleo tenía unos guiones del copón, o sea...
Yo sigo teniendo guiones del copón, probablemente el único, pero yo todo lo que digo siempre está escrito. Aunque no lo parezca, aunque tú digas, este tío no sabe hablar, todo lo que digo siempre está escrito.
Y esta nueva forma de hacer podcasting, Dani.
Hay un corte en el que te cabreas con alguien que está pitando por la calle.
Ah, sí, porque tengo un vecino. Es una intrahistoria. Tengo un vecino que es muy inoportuno y está todo el día asomado en el balcón esperando a que alguien se aparque en la puerta de su garaje para salir a pitar. Y le da igual la hora que sea. O sea, no tiene problema. Y le da igual que sea viernes, sábado que domingo. No tiene horario. Y resulta que nosotros, debajo de mi casa, está la tesorería de la Seguridad Social, que viene muchísima gente. Es una calle que está llena de garajes, que no hay dónde aparcarse, y la gente se aparca en la puerta de los garajes.
Claro, un momentico.
Y entonces ese tío, pues a lo mejor pita como seis veces una mañana, y cuando se baja a lo mejor un viernes a las 8 de la mañana a pitar, pues no es la primera vez que se asoma algún vecino. No soy el único. Y desde el balcón le pega una voz y lo manda a la mierda.
Es que eso recuerdo aquí a los oyentes que fue un corte que se pasó en la primera época de PodZap. Y además es que él está hablando y de repente se pone a insultar. ¡Me cago en tu puta madre!
Claro, es que yo hacía tomas falsas al final de los episodios. Y eso fue una toma falsa de uno de esos episodios que lo tuve que cortar ese trozo y lo puse al final.
Sí,
además,
sí.
Yo tengo una cosa, yo me acuerdo que había mucho debate cuando se daba el premio este a la mejor edición, tal y cual. Porque no recuerdo si lo llegaron a dar a Teleadicto o a Teleadicto estuvo finalista, tal.
¿A Teleadicto?
Y se decía, hay que ver, pero Teleadicto que tiene edición. Y yo que he escuchado brutos de Teleadicto.
Aquello que fue realista. O sea, que me pidierais los brutos de Teleadictos para escucharlo, pero y que yo tuviera que sacar una edición paralela de Teleadictos con el bruto de tres horas y pico de Teleadictos.
Eso era para dos alicantinos, un vasco y un sevillano, prácticamente.
Había un bruto de tres horas y media, tranquilamente, y yo eso luego lo dejaba en una hora y pico.
Y no de quitar el final, quitar, o sea, esta vez hablando al principio, no, era quitar cosas en medio, o sea, Dani conseguía darle sentido al podcast, porque había veces que se empezaba a hablar de un tema y de repente alguien, yo qué sé, sonaba un perro, sonaba no sé qué, y empezaban a hablar la gente entre medio, pues no sé qué, y ahora volviendo otra vez al tema. Claro, si tú estás escuchando el podcast, evidentemente ya no te acuerdas de qué serie estabas hablando al principio ni nada. Y Dani iba ahí metiendo
tijeras. Sí, yo metía los cortes, ordenaba las frases, lo recolocaba todo, quitaba los silencios, quitaba las toses, quitaba todo. Eso me llevaba a mí un día entero. Claro.
Sí, es que editar,
yo me he dado cuenta ahora, madre mía, editar se te da la vida. Y ahora cada vez edito menos y ya dejo todos los...
Al principio los quitaba y sí. Al final los he dejado yo también, porque al final le da también...
Es una locura.
Cierta personalidad.
Y además porque te das cuenta que al final si las quitas, al final te acostumbras a seguir haciéndolo. Sin embargo, claro. Si tú te escuchas, porque yo siempre recomiendo a un podcaster escucharse. Si tú te escuchas después y te dices, mira, aquí estoy, poco a poco los vas eliminando. Siempre vas a tener algunos, pero no es lo mismo.
A ver, si abusas de eso, sí conviene quitarlo. Pero yo creo que una pausa dramática, hay gente que le pasaba alguna herramienta que tienen los programas de edición para quitar los silencios. Y hay veces que una pausa...
Es bienvenido también,
sí. Y hay veces que hacer un y quedarte pensando tiene un sentido y le da un sentido.
De hecho, yo voy a hacer aquí una recomendación a los podcasters que utilicen eso. Meted debajo algún tipo de sonido, por mínimo que sea, que apenas se escuche, para que si el silencio es importante, dramático es importante. Meter algún tipo de sonido detrás para que los podcasters no lo interpreten como un silencio real y lo eliminen, porque entonces se acaba el efecto, porque ahora la mayoría de podcasters tienen un eliminador de silencios y cuando hay un silencio de más de un segundo y medio
con eso.
Sí, pero eso no, pero yo por ejemplo lo uso, y está muy bien para muchas cosas, pero si vas a escuchar por ejemplo un relato o vas a escuchar incluso algunas veces programas de humor en que puede haber un silencio incómodo o provocado, ¿no? O un silencio prolongado que se ha hecho queriendo, te puede estropear la experiencia.
Claro. Sí, yo entiendo que el que edita si ha dejado un silencio es porque tiene un sentido, digo yo. Porque no tiene que ir a editar.
No tiene por qué.
Pero es lo que dice Normion, ¿eh? A mí ese truco me lo enseñó Tony Stratos. De poner ese audio, porque precisamente Spreaker ya empezó a hacerlo, ¿eh? Es algo poner una musiquita así tenue, muy de fondo.
Un ruido blanco.
¿Qué es lo que hace?
Yo normalmente pongo música al principio y al final, pero en medio no pongo nada, porque le mete un peso al audio que luego no vale de nada porque esa música apenas se escucha. Y el fichero pesa bastante más. Entonces, no se lo meto por esa sencilla razón. Pero sé que hay mucha gente que de fondo le mete también para disimular algo. Si tienen algún ruidillo ambiental o alguna cosa, le mete también música para disimularle eso. Pero a mí no me gusta hacerlo porque como a mí se me queda limpio, no me gusta hacerlo para que no lo pese más el fichero.
Muy bien. ¿Y hay algún proyecto? Bueno, si seguimos tu Twitter, de vez en cuando dices, me gustaría hacer un podcast de no sé qué, ¿hay un podcast que tengas en cocción? ¿Algún proyecto que realmente quieras llevar a cabo y, no sé, quieres hacer un llamamiento de necesito colaboradores o...
Venga, la carta de los reyes.
Bueno, yo siempre he querido hacer muchas cosas, lo que pasa es que siempre falta gente. Ese es el asunto siempre.
Gente y tiempo.
Y tiempo, y luego coordinarse. Y al final es que cuanta más gente, peor, porque más difícil es coordinarse. Pero yo siempre he querido hacer una tertulia de fútbol, pero de barra de bar. O sea, no de... Hablar bien de fútbol, no. De cuñados. Y siempre he querido hacer audiorelatos y audionovelas y demás. Pero claro, eso lo intenté, lo estuve mirando y se me iba de mucho de tiempo. Pero otra cosa,
si hace lo de
venir
tertulia,
a mesa puesta, o sea, que no tenga yo que editar y demás, sí que me gustaría, la verdad.
Que si haces lo de la tertulia, avísame, yo hago el típico de la barra que no tiene idea de fútbol y le explicas. Y luego se mete y dice, sí, yo me acuerdo cuando Arconada era el portero de la selección.
Pero bueno, vamos, así ahora algún proyecto así firme no tengo, ¿no? Porque ya he empezado con escenas eliminadas, ya me lleva más tiempo prepararlo que hacerlo. Yo en escenas eliminadas cojo y cuento un piloto de una serie nueva, lo cuento a mi manera, o sea, mal, y cuento qué pasa en el piloto. O sea, no cuento más allá, aunque yo haya visto más capítulos, solo cuento el piloto para que no me digan que los spoilers y demás. Pero preparar eso me lleva ya, si dura 20 minutos me lleva una hora por lo menos prepararlo, y luego pues entre editarlo, grabarlo y demás, pues otra media hora, 45 minutos también se me va.
Porque para, entonces para ya, gente como aquí, como
si hago otra cosa, esa me la apuesta.
Para gente como nuestra amiga Katy, que no habrá escuchado nunca a Dani. Dani no, o sea, cuando habla, cuando cuenta algo, no lo cuenta en plan porque llegó no sé qué, vino no sé, no. Dani lo cuenta metiéndole cachondeo, metiéndole giros argumentales, lo relaciono con otra serie o con otra, o sea, sí.
No, y que si dices que lo tienes todo guionizado, pues preparar un guión no es lo mismo que improvisar.
Claro, es que yo me di cuenta, yo al principio no lo preparaba tanto, apuntaba en un papel hay cuatro cosas que quería decir y ya está. Pero luego me di cuenta que cuando no lo llevo escrito, uso muchas muletillas, hago más pausas de la cuenta, en fin. Entonces, la forma de solucionar eso es que yo tenga escrito lo que quiero decir. Luego, una vez que lo tengo escrito, muchas veces me lo salto, porque se me ocurre alguna chorrada a mitad del podcast y la suelto, tal como me viene. Pero la mayor parte siempre lo tengo preparado.
Aquí pregunta Portify en el chat.
Porque prefiriendo... hay mucho pregunta ese.
Es el único que pregunta, joder. Portify dice, ¿sigue prefiriendo grabar con micrófonos de diadema?
Pues mira, curiosamente ya no utilizo micrófonos de diadema.
Ah, bueno.
Hace mucho tiempo que no. Pero no porque no me gusten. Son bastante cómodos, la verdad. Pero ya en unas JPod, que creo que fueron las de Alicante, tuvieron a bien regalarme un micrófono.
Y ya, sí, verdad, entonces, claro. Sí, el premio.
Y ya entonces grabo con micrófono que todavía está aquí y en buen estado de salud.
¿Y sigues usando el mismo o usas otro?
Tengo ese y otro que me compré yo por Amazon y los voy cambiando según me da la época.
¿Y utilizas alguna mesa de mezclas? ¿Cuál es tu equipo habitual?
Pues realmente tengo una mesa de mezclas de estas chiquitinas, pero realmente no la suelo utilizar mucho. Me la compré con la falsa esperanza de grabar algún día con más gente presencialmente, pero luego al final siempre es por Skype. Entonces, al final no la uso porque...
Es que además tú, en digamos, de podcaster así oficiales de tu ciudad, que el que tenía que era Filostro se fue, ¿no?
Sí, bueno, Madrid, o sea que... el Filostro está en Madrid y bueno, yo no sé si tú te acordarás de la época de Alcarajo.
Sí.
Que grabé con alguien de aquí de Cartagena, que duró poco, pero fue muy intenso.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Que aquello fue una prácticamente un crossover con otros podcasts porque mi compañero estaba peleado con todo el mundo.
Tu compañero era, ¿cómo se llamaba?
Está él intentándolo no decir, Capi.
A ver,
llamaba Niferio.
Sí, ese. Los cabreos que tenías con ese señor, ¿eran reales o formaba parte del lío?
Sus cabreos con los demás eran reales, pero todos los demás nos lo estábamos pasando fenomenal.
Ah, vale.
Entonces, a mí me hacía mucha gracia porque él a lo mejor se cabreaba con los Gravina. Uh-huh. Y yo soy bastante amigo de ellos, entonces yo me ponía de parte de ellos. Entonces, era una cosa como muy... Era él solo contra el mundo. Y entonces era bastante divertido. Nos lo pasamos muy bien porque la gente mandaba audios, mandaba cuñas nada más que para picarlo. Y él caía en todas.
Y también dice Portify que el programa este que grabasteis, aquel piloto, señora, era Barbariedad.
Eso es, que no me acordaba el nombre.
Barbariedad.
O sea, no. Que no, el piloto no. Se publicó uno que no fue el piloto porque el piloto fue el mío, el que participé yo. Y nada más que se publicó uno, o sea que...
Se publicó un... perdón, Normio lo usamos de piloto y luego se publicó un episodio y lo mejor fueron las tomas falsas del final, es verdad. Sí, lo dice aquí. Bueno, pues oye, muchas gracias por venir, ¿eh?
Nada, a vosotros por invitarme.
Oye, ha sido amplio e interesante. Bueno, el de todas las aventuras, ya para acabar, de todas las aventuras podcastiles, ¿cuál crees que es tu el podcast que mejor recuerdo tienes, el que más bueno, te ha gustado?
Yo creo que donde mejor me lo he pasado y por tiempo que ha durado, yo creo que Teleadictos es el, digamos, la estrella, de la joya de la corona. Quizá hay otros que la gente recuerda como más divertidos o como bueno, les tiene más cariño, pero donde yo mejor me lo he pasado es en Teleadictos, porque había un grupo de personas muy bueno donde nos lo pasamos realmente muy bien.
Y además hubo incluso una época incluso que los oyentes, que no éramos muchos a lo mejor en esa época, en 2011 y tal, éramos también como parte del podcast. Quiero decir que había mucho audio correo, mandaban muchas cosas, bueno, os metíais con nosotros.
Sí, claro. De hecho, yo me metía con gente, con actores principalmente, y recibía amenazas de fans de los actores que no estaban de acuerdo con que yo me metiera con ellos. Era una cosa muy... Había mucho feedback.
Sí, sí, fue muy divertido. ¿Y cómo se fue metiendo el señor Javi Marín? ¿Se fue metiendo hasta en la cocina el cabrón?
Es que, bueno, Javi Marín, en fin.
Poco a poco.
Sí, sí, me no quiero hablar de ese señor, por favor.
Javi Marín era el que presentaba los premios, ¿no?
Javi Marín, es JPO 2013, sí. El que presentó en Madrid la
gala de premios. El Bertín Osborne de la podcastfera. No sé.
Sí, sí, que
Juan y Medio, el relevo generacional de Juan y Medio.
Sí, sí, de Juan y Medio, totalmente. No se grabó, ahí con tu anécdota, que no se grabó en vídeo ni nada de eso, porque hubiese sido muy curioso, porque cuando empezó la ceremonia, ¿vale? Él estaba como muy normal, muy serio, muy tal. Y conforme fue avanzando la ceremonia, cada vez lo fue haciendo mejor y cada vez se fue soltando más y no sé qué.
Pues eso porque le darían de beber.
Que, efectivamente, correcto, porque él estaba en la mesa divertida, que era la mesa de Gravina, y ahí corría el vino que te cagué. Además, lo que hacía Arturo de Gravina era que cada vez que llegaba, había una parada, cogía y le echaba vino aquí a Jaime Marín. Y entonces llegó un momento en que Javi dice que él, al final de la gala, no sabía ni cómo se mantenía en pie. Pero bueno, pero estuvo mal. Y la verdad es que lo hizo muy bien, todo el mundo lo hizo muy bien. Y dice, bueno, pues si me dicen de hacerlo el año que viene, beberé desde el principio. Y de ella bebido.
Hombre, lo bueno es que vayan creciendo.
Sí, sí. También, verdad. Sí. También, sí. Pero bueno, la verdad es que Teleadictos da muy buenos momentos al podcasting y muy divertidos. ¿Sigue por ahí disponible la parte antigua? O sea, quiero decir, ¿está todo Teleadictos en iVoox?
Sí, sí, eso sí está disponible entero.
Pues ya, yo recomiendo Romario, que lo escuchéis y merece.
No, Llámame Romario no está disponible porque no resisto escucharlo. O sea, eso fue lo primero que yo hice.
Lo quitaste y, tú, ¿eh? Es verdad.
Y tiene muchas cosas que yo ahora lo escucho y digo, esto no se escucha bien, esto está mal. Y como no soy capaz de aguantarlo, lo quité.
Yo confieso que los tengo grabados, los tengo guardados en disco duro.
Otro más.
Y tengo los cuatro de Al Carajo, algún día los publicaré.
No, hay por ahí otro también, que es Charlie Encinas, que los lleva grabados en DVD y los va pasando de extraperlo por ahí, que me he enterado.
Sí, es verdad. Yo no quería decirlo, pero sí, es cierto. Y porque a mí PR17 me los pidió y le dije que no.
Pues me parece muy bien. Es que esas cosas, si lo eso, cóbralo, por lo menos. Si lo
vas
contrabando, por lo menos cóbralos.
Si representa que tú has retirado la obra, si eres el Salinger del podcasting, pues no puedes. O sea, si los has quitado,
decir,
porque no
puedo decir que hay quien tiene por ahí hasta el famoso capítulo retirado de Necesito un arma.
El famoso capítulo retirado.
Sí, 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 sí. El capítulo 13, creo recuerdo que es. Hay un capítulo de...
¿Qué memoria tiene Normion, de verdad, eh?
Es que te estás remontando ya al principio. Porque lo quieres hacer. Tus armas estudiaban conmigo. O sea...
Esto es 2008, 2000...
Por ahí, sí.
2008-2009, sí.
No, no llegamos a ser compañeros de clase, pero íbamos a la misma facultad. De hecho, yo empecé porque escuché hablar allí en la facultad de que ellos tenían un programa y yo no les conocía de nada, no ni siquiera íbamos a la misma clase, pero dije, a ver de qué va esto.
Era el nuevo número 23, era el nuevo número 23 que se retiró porque había ciertas alusiones a la señora de Pablo, de Gabina, y hubo ahí un rifirrafe y entonces retiraron el capítulo.
Ya, pero si llegó a publicar y luego lo retiraron.
Sí, claro, publicar, publicó, pero se retiró.
Hubo polémica.
Claro, una gran polémica con Iñaki Gabilondo y duró a lo mejor un día publicado, entonces lo retiraron. Hay gente que lo tiene y ha ido pasando. Eso es una de estas cosas que van pasando. Alguien que dice, sí, porque dicen que los juegos de T están enterrados no sé dónde y al final se descubre, pues sí. Hay gente que tiene ese archivo.
Está muy bien que las cosas se conviertan en leyenda, como lo de Ricky Martín y el perro.
Correcto.
Sí, totalmente leyenda, que nunca pasó.
Que Normio lo vio.
Sí, yo lo vi.
Sí, seguro. O se lo imagino.
Hay gente que dice que sí, que yo lo vi, ¿eh? Todavía te dice. Sí.
A mí lo que me encanta, ya que estamos hablando de eso, a mí me encanta que Concha Velasco dice que el día siguiente, justo el día siguiente, por la mañana de hacer el programa, ella iba no sé qué al teatro que tenía ensayo, yo qué sé, y coge un taxi. Dice, y estamos hablando a lo mejor de las 12 del mediodía o de las 11, una cosa así. Y coge un taxi y le dice el taxista, ¿a usted Concha Velasco? Sí, sí. Uy, es que vela que se lió ayer en el programa, no sé qué, con lo de Ricky Martin. Y la otra, ¿pero qué me está hablando? Sí, sí, que hubo movida, no sé qué, que un perro, no sé qué, de la mermelada. Y esa fue la persona que ya se enteró. Y estamos hablando de al día siguiente, o sea, y decir, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué,
sí, no aquello, lo... corrió rapidísimo. Sí,
aquello, todavía no hay una explicación para lo que pasó. Aquello fue... No. Un caso de histeria colectiva.
Pero que además pasó en una época que era muy, muy pre-internet. O sea, que la gente no tenía internet en su casa, como no había Twitter, como para que esto se difundiera así.
O sea, al día siguiente ya hubiese esa repercusión. Es que era muy raro, tío.
Por eso es que la gente lo da por hecho, por la repercusión que tuvo y la rapidez, lo viral que fue. Y como no fuera por el teletexto, no veo otra manera de
funcionar.
¿Qué es eso? Es que no había nada. O sea, es que yo lo que no me explico
es IRC, cómo que yo también corrió por IRC.
De todas maneras, creo que había un libro que lo explicaba, el cómo fue, y realmente era una cosa muy, muy, muy bizarra, ¿eh? Pero bueno, no lo explicaremos aquí porque tampoco es el objetivo. Pero sí, algún día podríamos hablar de esos episodios
retirados,
esa censura, aquellos audios que se hicieron o aquellos programas que ni se llegaron a subir, que descansan en algún disco duro.
Sí, de eso también tengo yo.
Y yo tengo algunos audios.
Pero eso es porque os metéis en muchos berenjenales.
Yo también tengo algunos audios que habría algunos que no quisieran que se publicaran. Ahí lo dejo.
Yo tengo un audio grabado en mi casa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, con un miembro de un podcast sevillano, borracho los dos como cubas, que eso no verá nunca la luz, pero yo lo tengo por si algún día tengo chantaje a mí.
A mí me parece que eso me ha llegado por WhatsApp.
No, el audio no te puede haber llegado. El audio no. Te puede llegar a lo mejor la
preview, ¿no? Me puede haber llegado a lo mejor un tráiler.
Un tráiler.
Me has dicho que existe, pero el audio no, porque nunca ha salido de mi escudo. De hecho, no sé si siquiera lo tengo, si lo conservo.
Yo creo que cuando estábamos antes de grabar el programa, aquel hindú que te intentó entrar en tu ordenador, yo creo que quería el audio.
Sí, quería eso. Sí, bueno, sí. Pues si os parece, vamos a ir cerrando el programa, que además Dani se tendrá que ir a dormir al vestido.
Sí, ya tengo una edad, yo ya...
Que tiene una edad, vestido con una casa pegada al lado del vestido. Y es que esto del vestido es una broma recurrente en el teladito de la última época. Porque, bueno, ¿cuántos años llevas con la casa al día o ya?
Pues llevo ya como 2 o 3.
Sí, sí. Y todavía te quedan partes por un restaurante, ¿no?
Todavía me quedan partes por amueblar, sí.
Te quedan a las de la mansión por amueblar.
Sí, sí.
Pues nos vamos a ir despidiendo. Vamos a agradecer aquí primero a Dani por haber venido. Muchas gracias, caballero, como siempre.
A vosotros. Un placer.
Muchísimas gracias por venir, Dani.
Y si quieres cerrar de alguna forma, Capi, la sección, ¿quieres añadir algo más?
Comentar que para el próximo programa espero ya tener sintonía y pues seguiremos trayendo o a un podcaster o a alguna situación. O sea, igual la cosa va a versar sobre situaciones memorables. Uh-huh. Pero sí que la sección de podcast raro, como ya dije el año pasado, ya se quedó en el 2019. En el 2019 y ya de ahí ya no seguimos. Quizás algún audio que tenga sí que lo pondremos en la sección de cortes, pero ya no existirá como tal.
Vale, y bueno, pues lo he dicho, vamos a ir despidiendo. Yo soy señor Grimm.
Por cierto, ¿a quién le toca el próximo programa?
A mí me toca, así que ya nos escucharemos en el 141.
Señor Grimm, está usted ahí con el Phil Barrera, Está
y con el pollo, sácalo.
Phil Barrera, perdón, ya se fue. Así que bueno, escuchamos el próximo Phil Barrera.
El otro.
Bueno, es que yo también no me estoy haciendo un vestidor, pero también estoy en una obra y estoy lleno de polvo. Tengo el gaznate que parece el Sáhara. Y yo os puedo decir una cosa. Y lo peor del pollo es cuando el pollo arranca.
Arranca. Vamos a ir dejando el tema, que se está poniendo la cosa peleaguda.
Yo solo digo... Oh, perdón.
No,
o sea, Katy.
Despedirme a ti también, Katy, señor Punk, si quieres te añadir algo en momento.
Gracias, que me he adelantado sin querer. Cuando grabemos el mes que viene, por favor, levantaos con el pie derecho, ¿vale?
Sí, sí.
Yo incluida.
Eso hay que hacer.
¿Puedo contarte un secreto?
Un placer, chicos.
¿Puedo contarte un secreto?
¿Cuánto secreto?
Claro que sí. Derecho.
Yo salgo del coche y de la cama siempre con los dos pies al mismo tiempo. Llámame supersticioso.
Hoy pero... no te ha funcionado.
No. Y nos entra con el micro derecho. Y nada, despedirnos, agradecer a Silvi y a Porti que han estado ahí en el chat, y a Bunsi que han estado aquí con nosotros. Y nada, pues deciros que dentro de un mes, el próximo último jueves de febrero, nos vemos. Y como siempre, aquí
en puntoprimario.com y en WhatsApp. Pues nos escuchamos la próxima. Gracias a todos. Chao.
Chao, chao, chao.
Chao, chao.
Dios.
Y hoy para empezar tenemos un podcaster legendario que incluso ganó también el premio al mejor podcaster del año. Uh-huh. Y no es ni más ni menos que el señor Dani Jerez.
Dani Jerez, que no se puede unir todavía.
Por favor. Dani,
vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a Paco Ibáñez, el cantante.
Que eso te contesta seguro.
Está con él porque Nuri Esper lo subió al escenario.
Pero si está aquí, ¿no? El muchacho este. Un segundo.
Manifiéstate, Dani, si estás aquí entre nosotros.
Ah, no, dice que tiene algún problema y que no lo deja unirle.
Si vieran la cara de Katy, así de quiero morirme.
A ver, este podcaster, mientras se une, vamos a hablar un poco de su historia. Empezó con un podcast...
Preséntamelo, va, que yo no lo conozco.
Empezó con un podcast que se llamaba Llámame Romario.
¿Silbaré? Ya. Ya se fue.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.